Es jueves, ustedes saben que tenemos desde hace tiempo la suerte de poder desmentir información trucha, fake news, vinculado sobre todo con el tema de la pandemia, a partir de la mano que nos da el equipo de ciencia anti-fake news. Así que hoy no falta la oportunidad de volver a hacerlo. El contacto es esta vez con Esteban Grasso, que es biólogo y doctor de la UBA, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Matanza. Hola Esteban, Mario Giorgi aquí, buen día, ¿cómo va?
Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, un gusto escucharte. Bueno, más allá del escenario de la vacuna y todo lo que esto significa, en el marco de la información que circula y que no es verosímil, aparecieron estos días en los medios, en redes y demás, cosas como, por ejemplo, que el 80% de la gente que lograba felizmente recuperarse del coronavirus presentaban secuelas cardíacas y cosas por el estilo. ¿Qué podemos decir de esto?
Sí, esto nos apareció de vuelta, en realidad, en los últimos días. Digo de vuelta porque hace ya unas semanas atrás había aparecido algo muy parecido, que no era hablar de secuelas cardiovasculares, hablaba de secuelas pulmonares, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, justo estos últimos días, bueno, quedó un poco tapado con las vacunas, que después, si querés, podemos comentar algo también.
Claro, desde luego.
Pero esto, en realidad, acá algo importante que es para nosotros, es que en realidad estas noticias, esto del 80% de los recuperados, así, tenemos que tener un poco de cuidado a veces con cómo se informan las cosas, porque en realidad no es tanto, en este caso, una fake news, sino como una frase fuera de contexto, te diría.
Ajá.
¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso este de los 80% de los que estaban con insuficiencias cardíacas, fuimos a buscar los trabajos originales donde se había publicado esta información, veíamos que esos trabajos, dentro de todo, estaban bastante bien hechos, ¿no? Porque, por ejemplo, tomaban, no solamente estudiaban a gente que había sido hospitalizada, como pasaba con algunos trabajos anteriores, sino que también se fijaban en gente que le había aparecido con síntomas, había ido al hospital, se lo habían diagnosticado, pero después se recuperó tranquilamente en su casa, ¿no?
Claro, sí.
Entonces uno miraba y decía, bueno, no está tan mal el estudio, ¿no? Entonces uno seguía leyendo y encontraba también que hacían, por ejemplo, cosas que estaban muy bien, como agarrar y decir, bueno, vamos a comparar la gente que tuvo la enfermedad con gente que es muy parecida en edad, en estado de salud, y que no tenía la enfermedad. Y eso también está bien, ¿no? Entonces uno va leyendo y dice, epa, esto va en serio. Pero también, ¿qué pasa? Empezamos a encontrar ciertas limitaciones después, ¿no? Ciertas cosas que ya empezamos a decir, ok, bueno, esto hay que tomarlo más con cuidado. Por ejemplo, que trabajaban con una cantidad de gente relativamente chica, ¿sí? En trabajo este, por ejemplo, trabajaban con unas 100 personas, ¿no? Que en principio, por ahí, para alguien que no sabe, le parece que 100 personas es un montón. Pero cuando queremos extrapolar algo hacia la población general, piensa, por ejemplo, lo que hacemos ahora con la fase 3 de la vacuna. No probamos en 100, probamos en 30.000.
Claro, claro, 100 es muy poca muestra.
Claro, 100 es muy poco, porque pensá, si una o dos personas hubieran tenido más, ya no hablamos del 80%, hablamos del 82%. Si hubieran 5 personas, hubieran 85, ya son 5% más y solamente son 5 personas más. ¿Sí? Es muy poca cantidad de gente. Lo otro que pasa también es que el estudio no sabe, no puede estudiar, digamos, qué sucede con aquellas personas que no tuvieron ningún síntoma y que tuvieron infección. Entonces, sabemos.
Los asintomáticos, digamos.
Exacto, los asintomáticos. No sabemos si esas personas van a tener o no problemas de este tipo. Y lo otro que no sabemos es que si bien las afecciones cardíacas que estas personas dicen son marcadores de inflamación, por ejemplo, no sabemos si eso repercute a nivel de qué va a pasar en el futuro con esa persona. Esas alteraciones, ¿se vuelven a la normalidad, no sé, en, digamos, un par de meses más? ¿O en los próximos 2 años esa persona tiene algún riesgo extra? Eso no lo sabemos. Y no lo sabemos porque hace menos de un año que tenemos la infección dando dos vueltas, ¿no?
Sí, ahora Esteban, en la hipótesis de que haya una patología previa y la persona se recuperó del coronavirus, ¿esa gente está en condiciones, por ejemplo, de donar plasma, que es otro de los temas que también tuvo algunas informaciones cruzadas, confusas? ¿Cómo es esto?
En general, para donar plasma no hay problema. Si hay un problema para donar plasma, no es por haber tenido no el COVID, no es por haber tenido no algún tipo de estas alteraciones cardíacas, ¿sí? Es porque la persona tenía algún otro tipo de patología que ya por sí mismo, antes de tener COVID, sé que no pudiera donar sangre o no pudiera donar plasma, ¿sí?
Claro,
pero para esto no afecta, no debería afectar.
Está bien. Bueno, pasemos al rubro vacuna, porque está en principio el anuncio del presidente ruso. Yo decía desde la interpretación periodística que sería muy severo pensar que a un presidente le hayan metido el diario de Irigoyen para que anuncie una cosa que no está en condiciones de ser anunciada. Pero hubo también allí un chisporroteo respecto de la veracidad o no, de la calidad o no, y de lo que contó Rusia respecto de su vacuna. ¿Qué podemos decir?
Sí, ahí hubo mucho revuelo en eso dentro del ámbito científico, no solamente en lo político, porque es como que mucha gente cree como que están acelerando y pasando por arriba de demasiados controles, ¿no? En realidad, lo que está haciendo Rusia ahora, en realidad, quería como empezar la fase 3 de pruebas de vacunas, ¿sí? Ellos pasaron las primeras dos fases, que son las fases de donde se ve que haya, en la primera fase se ve que haya seguridad, de que la vacuna no produzca un daño a la persona. En la segunda fase se ve que haya generación de defensa, generación de anticuerpos, y la tercera fase es la que se ve que la vacuna sea realmente efectiva, ¿no?
Bien.
Ellos probaron la fase 1, probaron la fase 2, y la probaron con un número también. Muy chico de gente, lo que, si no me falla la memoria, eran 75, 76 voluntarios, y lo que es muy criticado a nivel científico es que no publicaron los resultados. El resto de las vacunas que se están probando, que ya estamos en fase 3, como la que se va a probar acá, que anunció el presidente Alberto Fernández, esta que está en fase 3, se publicaron los resultados de qué había pasado en fase 1 y fase 2. La de Rusia no.
Ajá.
Y tampoco se sabe cómo es el protocolo, es decir, cómo es que van a hacer la aplicación ahora de esta nueva fase, la fase 3. No lo publicaron por ningún lado. Entonces, dentro de la comunidad científica eso genera mucha desconfianza.
Bien. De todas maneras, pasó dinámicamente el tema porque ayer la Argentina anunció con el acuerdo y también con la participación de México lo que podríamos ya llamar nuestra vacuna, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad es que es un anuncio que es realmente muy bueno, muy muy interesante en realidad, porque por un lado resalta mucho lo que es la calidad de investigación acá en Argentina. Y que también reconozcamos que a las empresas les interesa mucho Argentina, no solamente por la calidad, sino justamente porque es una zona donde hay un buen control de cuarentena y al mismo tiempo hay mucho virus circulando fuera de digamos, en el ambiente, lo cual es muy bueno para hacer este tipo de pruebas de fase 3.
Claro.
Algo que me parece que tenemos que recalcar y que nos quede bien, bien claro de esta vacuna es que estamos en una vacuna que está en fase 3. ¿Eso qué significa? Significa que todavía no sabemos realmente si es una vacuna que va a ser efectiva, ¿sí? Por ahí hacemos todas las pruebas y de acá a 3 meses, cuando se empiezan a ver los resultados, quedemos un poco decepcionados de los resultados. Así que hay que tener esa precaución, ¿no?
Claro, hay que estar atentos a eso.
Claro. ¿Cómo?
Hay que estar atentos a eso y no salir a festejar entusiastamente en el medio de la pandemia que va a venir la vacuna, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y además hay una cosa más. Tenemos que acordarnos que las vacunas no tienen un efecto instantáneo en las personas. Uno te da la vacuna y tenés que esperar una semana, 2 semanas hasta que la vacuna surja efecto. O sea que tampoco es que me dieron la vacuna, ya está, puedo salir a pasear, juntarme con mis amigos porque tengo la vacuna. No, eso no lo podemos hacer tampoco.
Está claro, está claro. Te pregunto también en ese sentido, ¿la gente que se curó del COVID debe ser vacunada cuando haya vacuna?
En principio, no, uno esperaría que no haga falta, ¿no? Uno esperaría que las personas que hayan tenido infección con COVID y que estén recuperados, que si mantuvieron niveles de anticuerpos, esas personas ya por sí sean inmunes y no necesitan vacunarse. La vacuna lo que hace justamente es simular, digamos, esa infección para entrenar a nuestro sistema inmune y que tenga las defensas que tienen las personas que se fueron infectadas por el virus real, ¿no?
Claro, desafiar al cuerpo a que se defienda cuando tiene el virus. Es así.
Exactamente.
Bien, estamos hablando con Esteban Grasso, del equipo de Ciencia Antifake News. Una última pregunta, Esteban. ¿Va por el aire el COVID? Si es así, ¿por qué nos estamos encerrando si están dando vuelta por el aire?
Es una pregunta en realidad que está muy, muy, muy discutida ahora, en estos últimos días. En realidad todo depende bien, tenemos que tener bien en cuenta cómo es que uno define que algo se transmite por aire, ¿sí? Porque decir que se transmite por aire no es cuando hablamos de las microgotas que salen de nuestra boca cuando estamos hablando o cuando estamos tosemos o lo demás, ¿no? Eso no es transmisión por aire. Transmisión por aire es cuando el virus puede quedar suspendido en el aire por mucho tiempo y puede dispersarse por ejemplo, un sistema de ventilación, ¿sí? Que sería una larga distancia.
Sí.
Lo que sabemos hasta ahora es que en una habitación donde, por ejemplo, hubo una persona con COVID, por ejemplo, en un hospital, o en algunos ambientes controlados, diseñados por laboratorio, sabemos que el virus puede quedar en suspensión en el aire. Eso está demostrado. Lo que hasta ahora nadie pudo demostrar y nadie pudo encontrar fue un caso de una persona que se haya contagiado así.
Bien, está claro. Bueno, Esteban, gracias, como siempre, a vos y en tu nombre a todo el equipo, por cierto.
Gracias por darnos el lugar para poder, el espacio para poder hablar.
Bueno, y después recordar siempre que está la plataforma Confiar de en el espacio de Telam con respuestas, efectivamente, a tanta noticia que anda circulando y que merece ser aclarada, ¿no?
Sí, y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en @anti_fake news. En Facebook, Twitter, Instagram, que ahí estamos también todas las semanas publicando. De hecho, esta lo que comentabas vos del aire, solamente si no salía esta semana, está por salir.
Bien, te mando un abrazo y muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Esteban Grasso, biólogo, doctor de la UBA, además investigador de CONICET y docente en la Universidad de La Matanza, e integrante del miembro Ciencia Anti-Fake News. Antes de la pausa, Silvia Marucho.